Estados Americanos, en la que será abordado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Señores, cantando esa canción a esta hora de la noche, Mike Viñoly, porque hoy, señores, día grande, es 9 de mayo. Y hoy, señores, se está cumpliendo pues 70 años, una de las grandes figuras del universo de la música popular. Yo diría que no solamente en el panorama norteamericano, sino en el panorama universal. Billy Joel, señores, esta canción que se llama My Life, mi vida. Sin embargo, no vamos a hablar hoy de mi vida, sino de la vida de él, porque vale la pena que lo hagamos. Y quiero comenzar diciendo que hace como aproximadamente 20 años, cuando le dio a sus compañías discográficas respectivas por juntarlos, y salió aquella gira que pude ver después, que se llama Face to Face, o sea, cara a cara, que fueron Billy Joel y Elton John. En aquella época hubo una presentación que hicieron ambos en un concierto de televisión aquí en Estados Unidos. Pues a Elton John le tocó presentar a Billy Joel. Y cuando llega, se sienta al piano, como siempre, pianistas ambos, y se sienta Elton John al piano y dice, hice una presentación que yo creo que es la más justa que se pudo haber hecho. De las presentaciones que se le han hecho a Billy Joel, creo que ha sido la perfecta. Elton John, que es británico, y un país el cual es realeza y monarquía, es reyes y reinas y todo eso, él comenzó diciendo en inglés, aquí en Estados Unidos, dijo él, no hay monarquía. Sin embargo, si fuésemos a hablar de realeza musical, lo más próximo para definir ese concepto sería Billy Joel. Y sin duda, señores, Billy Joel ha terminado siendo como una especie de figura de linaje, una figura importante, viniendo de donde vino y sin la cual, francamente, no se puede hacer la historia de la música popular en Estados Unidos. Para mí es una de mis figuras predilectas, para Viñoly también lo es para Mike y para ustedes también. Y especialmente para mi audiencia de radio y televisión Martí, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo Sergio Pepe Forte, este programa que tengo gran entusiasmo, que incluso en mi radio local aquí en Miami lo anuncié en enero, porque son 70 años que cumple Billy Joel, ojalá viva muchísimos más. A pesar de que Billy Joel en el año 92 paró su carrera como artista, como lo que se llama en inglés recording artist. El último disco que hizo fue River of Dreams, no grabó nada más y aún así Billy Joel sigue todavía llenando estadios, cantando una obra que tiene más de un cuarto de siglo. Porque te encuentras, por ejemplo, el caso Elton John ha seguido haciendo discos. El caso de Aerosmith, por ejemplo, ha seguido grabando discos. Y muchas de las grandes bandas, agrupaciones y cantantes y solistas de una época siguen grabando discos todavía. No es como antes, eso todo el mundo lo sabe, pero lo siguen haciendo. Lo hace incluso Paul McCartney, que es una figura grande. Lo hace Ringo Starr, lo hace todo el mundo. Sin embargo, Billy Joel no. Ha hecho un par de cositas sueltas. Sacó aquel disco que se llama, Fantasies and Delusions, que es un disco interesante, que es de música clásica, porque tú sabes que él tuvo entrenamiento de música clásica y siempre soñó con alguna vez hacer música clásica escrita por él. Que, por cierto, a pesar de que él es un pianista virtuoso, Billy Joel lo es, un pianista virtuoso, a pesar de eso, sin embargo, no lo tocó él. Buscó un pianista clásico para que interpretara eso. Pero fuera de ese disco, hay una canción acá y otra canción allá. El último disco de estudio que hizo Billy Joel fue River of Dreams en el año 1992. Y aún así, por ejemplo, cuando el Chase Stadium, este estadio de béisbol famosísimo que tiene Estados Unidos, es un estadio muy viejo, la última cosa que se hizo en el estadio ese no fue un evento de pelota, porque es un estadio de béisbol particularmente. No fue un evento de pelota, no fue un torneo, no fue un partido de pelota, no. Fue él, lo último que se hizo. Se demuele, demolieron el Chase Stadium, ahí los Beatles se presentaron en los 60, lo hacen de nuevo y pasó una cosa interesantísima que te quiero contar para que tu tía de Hialeah te lo mande. Vas a pasarla súper. Dile a tu tía de Hialeah. Dice, tía, dice Pepe que Billy Joel tiene un concierto que se llama Billy Joel at the Shea Stadium. Se escribe S-H-E-A, Shea Stadium. Tremendo concierto, dice tía Pepe que es, y en el cual al final del concierto toca una canción Paul McCartney, porque los Beatles habían estado ahí. Demuelen el estadio y cuando rehacen el estadio otra vez, se estrena el estadio no con un partido de pelota, sino con otro concierto de rock and roll. ¿Tú sabes quién fue? Pues fue Paul McCartney. El concierto Paul McCartney, que se llama Paul McCartney en vivo al Chase Stadium. ¿Y sabes lo que pasó? Por sorpresa, para reciprocar lo que había pasado en el concierto de Billy Joel, en que viene al final Paul y canta un par de canciones, Paul hizo igual, trae al final del concierto, trae pues a Billy Joel y cantan ahí. De manera que tu querida tía Hialeah te va a mandar este par de DVDs de conciertos. Existe también la versión de CD, el concierto de Paul McCartney, después el concierto de Billy Joel. Pero al punto que voy es el hecho de que Billy Joel, para entonces, ese concierto tendrá ahora creo que son 8 años o algo así. O sea, no es de hace mucho tiempo, pero tampoco ayer por la tarde, pero relativamente reciente. Billy Joel, con esta historia que te estoy contando, que no habiendo grabado nada más desde el año 92, señores, ese stadium es un monstruo a nivel de capacidad. Ese señor vendió 60.000 butacas en apenas 2 días. Por tanto, Billy Joel es una figura grande. Y hemos comenzado con esta pieza que se llama My Life, que me encanta, esta pieza que sale en el disco 52nd Street. Y te voy a contar aquí hoy la historia. Traje muchísima música que, como siempre, seguramente me va a sobrar, porque quiero más o menos ir ilustrando la vida de Billy Joel de acuerdo con las canciones. Y déjame contarte que Billy Joel, él lo dice, él lo revela. Como todo niño, viene con talento heredado de su papá, que era pianista, pero sin duda la figura más grande en la familia ha sido él. Billy Joel recibe clases de piano de niño, cosa que odiaba. ¿Qué niño? Hay muy pocos niños que le gusta que le den clases de música. Él no le gustaba. Y menos mal que se escapó de acordeón, que es como dice Barry Manilow, es el sueño de cada mamá y la pesadilla de cada niño. Se pone a estudiar música, de manera que lo ponen a estudiar piano clásico, de manera que Billy Joel más una vez le he visto decir públicamente que en su formación musical hay dos grandes figuras. Una es Beethoven, más que Mozart, mira tú, y la otra es los Beatles. Qué gran contraste, pero qué maravilla de esa manera es. De modo que cuando menciono ahora los Beatles, y por eso es que existe este contacto personal entre Paul McCartney y él, el hecho es que él es un niño, Billy Joel nace el día 9 de mayo del año 1949, y ocurre que aquella noche de febrero del año 64, que en Cuba no lo dejaron ver, en el famoso programa de televisión Ed Sullivan, se presentan los Beatles. Y esa presentación de los Beatles aquí en Estados Unidos, en aquella noche gloriosa en la televisión americana en febrero del año 64, le cambió la vida a un montón de gente. Cambió el panorama de la música americana y cambió a mucha gente que, como él, que dijo, caramba, yo quiero ser como los Beatles. Y terminó Billy Joel siendo a estas alturas una figura muy grande. De manera que ya a finales de los 60, Billy Joel pasa por un par de bandas, como le pasa a tanta gente, un par de bandas que no fueron a ninguna parte, que se disolvieron. Fueron tres bandas en realidad. Una se llamó Attila, la otra banda se llamó The Hustlers, hasta que finalmente Billy Joel, que nació en el Bronx, en New York, el día 9 de mayo del año 1949, aunque creció básicamente en un barricito obrero en la época de la posguerra que se llama Hicksville, en New York, pues Billy Joel logra su primer contrato discográfico, el primer contrato discográfico que hace. Y Billy Joel es una de las pocas figuras que por su calidad y por lo que ha vendido, se mantuvo toda la vida, desde su primer disco hasta el último, como artista exclusivo de Colombia, que eso no pasa casi nunca. Los artistas se van moviendo discográficos porque las discográficas son muy duras. Aunque tú seas el tipo que mejor venda el primer disco que tú no vendas, la discográfica te echa. Pero Billy Joel ha estado con Colombia, o sea, con CBS, desde el principio hasta que terminó grabando su último disco este que se llama River Dreams. Y el primero que graba, así sonaba Billy Joel, que por cierto en esa época no fue a ningún lado. Este es el corte número 2 de esta pieza que se llama She's Got Away, que es una pieza muy queda de él, por supuesto que acompañaba al piano.
She's got a way about her, I don't know what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing, I don't know what it is, but there doesn't have to be a reason anyway.
Ahora fíjate, yo no quiero que la canción se vaya. Tú dirás, yo, a lo mejor tú no conoces la canción. Tú dirás, yo no reconozco a Billy Joel en esa voz. ¿Tú sabes por qué? Porque esa no es su voz. Bueno, ya me explico, óyelo bien. Imagínate, si es Billy Joel, déjame explicarme, a mí me gusta este tipo de retozo contigo para sorprenderte. Esta canción se llama She's Got Away, esta canción no fue a ningún lado. Esta canción es la original del disco de estudio del año 1971 que se llama Cold Spring Harbor, que es el primer disco que Billy Joel graba, que no va a ningún lado, no tuvo éxito ninguno. Esta canción logra notoriedad porque en el año 81 Billy Joel hace un disco en vivo que no fue un concierto. Es un disco que se llamó Songs in the Attic, canciones en el ático. El ático es esa estructura en las casas aquí en Estados Unidos que está encima. Las casas en Estados Unidos, como no son de, habitualmente no son de piso, de techo de placa como en Cuba, son de madera. Hay un espacio entre lo que es el cielo raso y el techo de arriba. Ese espacio se llama ático. Y el ático es como el cuartico de desahogo cubano. Allá arriba se guardan cosas, se olvidan cosas, se encuentran cosas y qué sé yo. Y ese disco de Billy Joel que se llama Canciones en el Ático son presentaciones en vivo de Billy Joel en distintos escenarios, de manera que CBS agarró piezas de distintos momentos en vivo, de grandes conciertos en Madison Square Garden, en salas pequeñitas, hizo este disco y ahí, en el año 81, busca una presentación en vivo de She's Got Away, que no es esta, esta es la de estudio. Y la pone, y es la razón por la cual She's Got Away Live en vivo cobra vida, la que no tuvo en el momento, en el año 71 con el disco original, cobra vida en ese momento como éxito. Ahora, el punto que te estaba contando de que por qué este es Billy Joel y no lo es que él graba este disco. ¿Y sabes lo que pasó? En esa época él era un muchacho debutante, estaba en sus 20 años. Graba este disco, lo recoge y cuando lo pone, se da cuenta, y además se lo dijeron después, que en el estudio de grabación, el que había estado grabando ahí, que no era Mike, estaba entretenido y le cambió la velocidad a la grabadora. Y termina con este tono agudo, o sea, esta no es la voz de él. Entonces, imagínate tú, cuando tú tienes 20 años, que tú lo que estás es, en caso de los hombres, empezando con tu vida varonil, y de pronto te queda con esta voz de flaquita, finita, no sé qué, dicen que él salió fuera y le dio una pataleta tan grande que salió fuera del estudio, le dio una perreta, ¿cómo no le va a dar? Dice que dijo horrores y quebró el disco en medio de la calle. El caso fue que el disco se vendió, pero el disco no llegó a ningún lado. Incluso él no quería que llegara a ninguna parte porque escuchaste la voz. No es la voz de él. Quedó alterado a nivel de circulación de la cinta y entonces la voz le quedó más alta, más aguda, más femenina de lo que era. Esa historia es interesante. Ahora bien, tú siendo cubano y especialmente para mis amigos que no son cubanos, que me están escuchando en Onda Corta, esto va a ser muy interesante, pero para mis amigos cubanos, tú conoces esta pieza que viene a continuación que se llama Rosalinda Sáiz, en la cual Billy Joel un momento dice, oh Havana, I've been searching for you everywhere. O sea, oh Havana, te he estado buscando por doquier. Y otra parte que dice, I can always find my Cuban skies in Rosalinda Sáiz. O sea, yo siempre puedo encontrar mis ojos cubanos en los ojos de Rosalinda. Rosalinda no existe, Rosalinda, que es su mamá. Pero bueno, vamos a escuchar la canción. La canción pertenece a este disco que se llama 52nd Street, que es uno de los tres grandes discos de Billy Joel del año 78. Y te voy a contar ahora por qué tiene este par de frases y por qué este par de alusiones a Cuba a través de Cuba y de La Habana. Ahora te lo voy a contar.
Part of town, I got music in my hands. Work is hard to find, but that don't get me down. Rosalinda understands. Crazy Latin dancing solo down in Herald Square. Oh, Havana, I've been searching for.
Mike me rectifica que aquí en el fragor de la conversación dije mis ojos cubanos. Él dice mis cielos cubanos en los ojos de Rosalinda. Escucha la historia que te voy a contar, que quizás muchos de ustedes sepan ya y otros no. La historia es que Billy Joel es de familia originalmente judía. O sea, sus padres son sus abuelos y su papá, alemanes de Nuremberg, familia judía emigrada que vivía, bueno, imagínate, los judíos, los pobres toda la vida rotando por el mundo. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, antes que Hitler tomase el poder en Alemania. Viven en Nuremberg. Es una familia de comerciantes exitosos, manufactureros de textiles y comerciantes de textiles. Y son de las familias judías que se da cuenta que Hitler es antisemita y que Hitler va a perseguir a los judíos y que termina haciendo lo que horriblemente termina haciendo. De manera que se van a través de Suiza. Y en esa época, la cuota de entrada de judíos a Estados Unidos, por razones de inmigración, estaba limitada. De manera que muchas familias judías optaban por ir a La Habana. Y de La Habana, utilizaban La Habana de trampolín para llegar a Estados Unidos. Y eso es lo que le pasa a la familia de Billy Joel, al abuelo. Al abuelo y al papá, que era un jovencito. Salen de Nuremberg, lo dejan todo, escapan, afortunadamente. Escaparon del holocausto, salen por Suiza, van a parar a La Habana y en La Habana el papá de Billy Joel estudia y aparentemente estudia en la Universidad de La Habana el padre de Billy Joel. Aparentemente no acaba la carrera. El padre de Billy Joel tiene que haber estudiado algo de electrónica porque termina en Estados Unidos trabajando para la Dumont, esta compañía que hacía televisores, que ya la compañía no existe, que en Cuba se vendieron. De hecho, el televisor de mi casa era un Dumont. El caso es que esta historia es interesante, que el papá de Billy Joel, junto con su familia paterna, la de Billy Joel, viven en La Habana y después vienen aquí a Estados Unidos, donde aquí su papá conoce a Rosalind, también una muchacha de origen judío inglesa, se casa con ella, nace Billy Joel el día 9 de mayo, hoy hace 70 años, 9 de mayo del año 1949, y ocurre que lamentablemente el padre, que nunca le gustó finalmente Estados Unidos, termina abandonando a la familia en el año 1957, se va a Viena, abandona a Billy Joel, que crece solo con su mamá y con su hermanita aquí en New York, con lo cual él, imagínate tú, viviendo entre mujeres, se hace boxeador para, en una época en que el mundo era más homofóbico que lo que todavía sigue siendo, y y gana. Billy Joel, incluso todas las veces que se presentó en boxeo, aficionado, por supuesto, ¿no?, ganó por nocaut. De creo que de 25 peleas, creo que ganó 23. Es la razón por la cual él muchas veces en los conciertos él finge. Quien se pregunta esto es la razón por la cual él en los conciertos a veces se enreda a puñetazos con el micrófono. Y lo que está recordando es esa época. De manera que esta es la vida de Billy Joel, pero por esta conexión que te cuento, el papá de Billy Joel vivió en La Habana, y eso explica la razón por la cual Rosalinda Sáez menciona los cielos cubanos y menciona a La Habana. Es la razón por la cual. Vamos a salir aquí ahora esta pieza que se llama Angry Young Man, que es una pieza tremenda que demuestra el virtuosismo de Billy Joel, al punto que cuando la canción comienza parece que son dos pianistas cuando es uno solo. Es una digitación muy difícil, y que esto que se llama el joven colérico demuestra quizás parte de la rabia que él tenía en una época. Ahí está. Por la vida de alguna manera intensa que vivió de niño. Ya regreso contigo en apenas segundos. Esos son dos manos, no cuatro. Es un pianista, no dos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Coinciden cubanos de la isla en que la amenaza del gobierno con aplicar la ley Mordaza es motivada por la crisis económica que vive Cuba. El periodista cubano José Ramírez Pantoja pidió asilo político en la frontera de los Estados Unidos con México. Un total de 65.481 cubanos han viajado este año por la vía legal a México. Detienen al vicepresidente del Parlamento de Venezuela. El diputado opositor venezolano Richard Blanco solicitó protección como huésped de la Embajada de la República Argentina en Caracas. Colombia confirma que la incursión de tropas venezolanas en su territorio cerca de Cúcuta. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de los Estados Unidos defendió la decisión de enviar un portaaviones y bombarderos al Golfo Pérsico. Y Corea del Norte disparó hoy una serie de proyectiles por segunda vez esta semana. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Sobre todo a esta hora de la noche, quiero dar la bienvenida a mis oyentes de las 10:30 de la noche aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo Sergio Pepe Forte. ¿Quién para esta hora de la noche una canción tan hermosa como esta que se llama Just the Way You Are? Que por cierto, déjame comentarte que no sé, quizás con interferencia por medio, con la onda corta y todo eso, esta canción que yo sé que tú conoces perfectamente bien, en la parte de la armonía hay unos coros de bajo. Billy Joel imita ahí lo que pasó con esta pieza bonita del año 75 del grupo. Ahí está. Súbelo, Mike. This I promise from the heart. Eso que estás escuchando de fondo ahí, si puedes. Y si no lo oyes en la casa con tu disco ahí. Eso es lo que pasa con la canción I'm Not In Love de Tennessee, que que te voy a contar la historia de cómo fue que Tennessee sí logró ese coro abajo tan bonito. Pero vamos a escuchar un poquito más de ese Way You Are.
Talk to. I want you just the way you are.
Imagínate tú, yo que te tengo que contar la historia final de Billy Joel y todo eso, ¿quién para esta canción? Esta es Just the Way You Are. Y el punto que esta canción es importante, no solamente porque es hermosa y a mí me encanta, sino por el hecho que Billy Joel, después que te conté esto, que saca Coldstream Harbor, que no va a ninguna parte y todo eso, Billy Joel continúa haciendo discos. Y el primer disco importante que él pone en el mercado es Piano Man, que tiene la canción Piano Man, no sé si poner la obra más adelante, Piano Man, termina siendo esta canción tremenda, hermosa, que se ha convertido en lo que se llama en inglés su signature song. Es la canción más importante de Billy Joel, la canción que lo identifica, la canción con la cual él suele cerrar los conciertos. No lo cierra, tú sabes lo que pasa. Habitualmente, cuando tú ves el concierto de Billy Joel, que lo he visto yo no sé cuántas veces, mil veces he visto a Billy Joel aquí. Cuando él va a cerrar el concierto y se sienta en el piano, tú ves que aparece en un punto con, yo no sé cómo se llama, la estructura esa metálica que se cuelga aquí en el cuello, que es para sostener la armónica. Cuando él se pone eso, ya todo el mundo sabe, y ahí comienza todo el público a rugir, imagínate, de entusiasmo. Ya todo el mundo sabe que va a tocar Piano Man y que el concierto se va a acabar. A continuación, saca la armónica, se la pone ahí, comienza Piano Man y cierra el concierto con eso. Lo que siempre pasa es que habitualmente el concierto no se acaba ahí, se apagan las luces, todo el mundo aplaudiendo, aquello, una maravilla, chiflando, los conciertos de rock and roll. Él se levanta, se va, apagan las luces y tú de que se va a no ver. Entonces, claro, generalmente regresa y pues toca y canta tres o cuatro canciones más, pero sin embargo se considera que la canción de cierre es Piano Man. Piano Man, señores, que fue una canción junto con la otra, que se llama Captain Jack, que fue una canción casi de corto underground. Son las dos canciones más importantes del disco homónimo que se llama Piano Man del año 73. Piano Man sí corrió en el American Top 40, pero Piano Man no corrió en su momento con la grandeza que después desarrolló a lo largo. Ahora, y cuando uno mira retrospectivamente, la canción no era lo grande que es hoy día. No lo fue, Piano Man. Ahí se queda Billy Joel. Entonces Billy Joel se desaparece. Yo lo recuerdo que se ponía en la radio americana, que lo escuchaba. Y en el 77 sale con este disco que se llama Stranger, que tiene Just the Way You Are. Y esta canción cautivó a todo el mundo. Y cuando yo escucho aquí en la radio americana, en esa época ya estábamos escuchando la GBS, no la QM, que dicen que era Billy Joel. Digo, este es el tipo de Piano Man. Y vamos a escuchar Piano Man. Vamos a escuchar Piano Man, que es el corte número 16. Y esto no tenía nada que ver, ¿no? Esta Piano Man, esta canción tremenda, que narra la historia del tipo que está tratando de hacerse famoso tocando un bar de mala muerte ahí, que pone la copa esa de brandy arriba del piano y le van dejando caer la propina ahí. Y el mundo, las frustraciones, el barman que dice que quiere ser una estrella de cine. Y eso es lo que va narrando la historia de Piano Man, que es una canción hermosa y tremenda, ¿eh?
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la.
that's the song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
Esta canción que tiene visos de himno, a mí sí me ha parecido que va de esa manera, incluso parece cual un himno religioso, no sé qué. Este tronco de canción, porque es lo que tengo que decir, esta canción, este tronco de canción tremenda, que yo creo que en el inventario de las grandes canciones reconocibles de la década de los 70, que está Hotel California, de Eagles, yo creo que es una de las dos grandes canciones de los años 70, pero no fue lo grande que es hoy día, no lo fue. Y cuando sale con Joseph Wayward, con el solo ese de saxo que toca a Richie Canara, que Richie Canara, por cierto, que era su saxofonista hasta que después fue sustituido por Mark Rivera, que es el que toca el saxo con Billy Joel ya comenzando en el disco Innocent Man del año 83. Y ese solo tremendo de saxo bonito que tiene esa pieza. Pues es que Billy Joel comienza y ya comienza con esta carrera y no hace otra cosa que crecer y convertirse en esta gran figura, de la cual este disco que se llama The Stranger, yo creo que los tres, eso es lo que opina este servidor, los tres grandes discos de Billy Joel, uno es The Stranger. Piano Man es un disco excelente, muy serio, muy sobrio, para ser un muchachón, que lo que tiene son 23 o 24 años, señores, que yo no me daba cuenta, porque él es mayor que yo lo miraba de abajo hacia arriba. Pero después que uno crece y se da cuenta, dice, ¿cuánto talento? Como pasa con los Beatles, como un tipo como Paul McCartney, que tiene apenas 20 años, escribe una canción monumental, como el caso de Yesterday. Y como un chiquillo con 23 o 24 años escribe una canción como esta, como Piano Man, uno tiene que crecer. Y todo este fenómeno maravilloso que a mí me da, como el otro día comenté aquí lo de la American Dofori, que lloro de rabia. Como todo este fenómeno nosotros nos lo cercenaron, lo quitaron. Porque además cuando Billy Joel visita La Habana, en aquello que se llamó Havana Jam, que en Cuba le pusieron el nombre estalinista de Encuentro Cuba-USA, que fue el día 2, 3 y 4 de marzo del año 79, y lo meten en, qué horrible, y Billy Joel tiene en el inventario que cantó un teatro que se llama Carlos Marx. ¿Tú te imaginas eso? Iba allí, y cuando lo presentan allí, yo sí sabía quién era Billy Joel, y todos los pepillos, el cubanaleco, sabíamos quién era él, pero toda la gente a la cual era entrada, la gente que era militante de los JC, para que fueran a ver a Billy Joel, que no sabían quién era él, y ahí los metieron, la gente partido y todo aquello. El caso es que los tres grandes discos de Billy Joel, cuando Billy Joel visita La Habana, lo interesante es esto, y la gente en Cuba no lo sabía. Es como que hubiera ido en el año 83, hubiera ido Michael Jackson a La Habana, que el 83 con Thriller es el super disco del año, ¿ok? O como que Madonna hubiera ido en el año 86, por ejemplo, ¿te das cuenta? Eso fue lo que pasó. O Elvis hubiera ido a La Habana en el año 58. Cuando Billy Joel va a La Habana, era la gran figura en ese momento, y en Cuba no se sabía. Y en ese momento lo era grande porque ya él tenía dos de los que a la larga terminaron siendo los tres grandes discos del que uno es The Stranger, que tu tía Jayalía te lo va a mandar ahora. El otro es 52nd Street y el otro es este disco tremendo que se llama The Nylon Curtain, la cortina de nylon. Justamente de 52nd Street, una pieza que fue muy conocida y querida en Cuba por esas cosas, las magias de las canciones, es el corte número 6 que va a tocar ahora Mike ahí, que es Honesty. Honesty en Cuba se hizo muy... Las canciones tienen esa magia que sin tú quererlo se hacen populares o menos populares en un sitio, y Honesty fue una canción que pegó muchísimo en Cuba.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to
Ahora, entre entre 52nd Street y Piano Man, hay otro disco tremendo con el cual yo voy a cerrar más adelante. Este disco que se llama Turnstiles, Torniquetes, que es un disco tremendo. Y es muy bueno, sin embargo, tampoco tuvo grandes éxitos. Pero yo aquí realmente, con el inventario de canciones que traje aquí para contarte la historia de cómo Billy Joel lo que hace es que sigue creciendo, entre la vida esta que tiene Billy Joel, que mucho, Billy Joel es, como tantos intérpretes de rock and roll, es críptico. O sea, en las letras de las canciones se pone autobiográfico y va colocando recursos y cosas que tienen significado para él y tú no lo sabes a menos que conozcas la historia. Y ese es el caso de Rosalinda Sáiz. Yo tuve que encontrarme con esta biografía escrita y autorizada por él. Billy Joel no tiene autobiografía. Esto que te acabo de contar en la media hora pasada de la relación de él con Cuba, y por eso que la gente cree que Rosalinda Sáiz, él la escribe después de la visita a Cuba. No, él toca a Rosalinda Sáiz en La Habana en el 79 porque el disco es del año 78. O sea, la canción no es una consecuencia ni influencia de su visita a La Habana, la canción es de antes. Ahora, yo si traje aquí, aunque sea, quiero poner ahora esta pieza que es el corte número 10, de tantas piezas importantes que tiene él, y canciones que le escribió a sus mujeres. Se le escribió a primero pues a Elizabeth Small, que era su primera mujer. Después las canciones que le escribió pues a la bellísima Kristen Brinkley, la que le estuvo súper enamorado. Después se casó un par de veces más, tiene ahora hijos él ahora, y tiene su hija Alexa Ray, que es la primera hija que tiene, que ya chiquita tiene más de 30 años, que es la que tiene con Kristen Brinkley. Pero entre las canciones estas que tienen que ver con la vida, él está Viena, este corte que es el número 10. Viena, que es esta ciudad importante en Austria, pues esta pieza que aparece, una pieza finísima que aparece en The Stranger, vamos a escucharla, porque lo que ocurre es que su papá se va a Viena y lo abandona en el 57. Él conoce a su papá ya siendo famoso, él nunca más lo vio hasta esa época. Ahora te cuento qué tiene que ver Viena.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you?
La canción que lo que dice es: cuando vienes a darte cuenta, Viena está esperando por ti. Y habla de la canción del joven, como todo joven que siempre tiene prisa. ¿Y de dónde sale esta canción? Bueno, en primer lugar, él se reencuentra con el padre en Viena. Pero esta pieza increíble, para quien está joven ahora, con él visita Viena y se encuentra con su papá, caminando por Viena, se encuentra una señora mayor, viejita, barriendo la calle. Y él le dice al padre: papá, pero esa señora, ¿por qué la dejan que viejita que está que barra la calle? Ancianita, barriendo la calle. Y le dice: déjala. Déjame contarte, hijo, le cuenta. Mira, aquí en Europa, le dice él, aquí las personas mayores se veneran. Y esa señora se le deje que barra la calle, porque de esa manera esa señora se da cuenta que es útil, que está trabajando. Y hay una significación tremenda entre la vejez y lo que esa señora hace. Y eso a él le maravilló, y por eso es que le escribió Viena, y por eso es que habla de esta pieza tremenda, en que luego dice que no importa cuánta prisa tengas de joven, siempre Viena espera por ti. Y habla, es una canción que es aleccionadora y que además tiene una visión de gente joven hacia lo que puede ser la vejez en el futuro y cómo la vejez tiene que ser tratada. Ahora, después Billy Joel continúa, por supuesto, con su carrera de éxito. Tiene un disco maravilloso que se llama Stormfront, que a mí no me da tiempo poner aquí. Está Uptown Girl, la canción popular, esta que es la que menos me gusta, que es retro, que se la dedica a su mujer, pero... Y River of Dreams, que es la última. Yo traje 17 canciones que, por supuesto, no me da tiempo. Yo estaría hablando contigo hasta las 6 de la mañana de la historia de Billy Joel, que vale la pena. Pero para cerrar, la que yo creo que es la gran canción de Billy Joel, y acaso no sea contemplado de esa manera. Esta canción que aparece en ese disco que acabo de mencionar, que se llama Turnstiles,
torniquetes. Y esta canción que se llama New York State of Mind, el estado mental de New York. Esto es una canción brutal, maravillosa, y que sin embargo no es éxito. Con esta pieza, que ojalá corra completa, te la quiero dedicar ahí. ¡Qué gran canción! ¡Qué maravilla de canción! ¡Canta como un negro! Este es New York State of Mind. Gracias, Billy, por toda la música que nos has dado. Bye, bye.
I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take, the New York Times, the Daily News. It comes down to reality, it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside, I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh,
in a New York state of mind. I'm in a New York state of mind. Yeah,
yeah. Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.